en Radio Puerto, De Moda Ya Lo Loco con Gloria Calle Alta. Comienza De Moda y a lo Loco. Hoy hablamos de repostería creativa y de organización de eventos. Para hablar de la repostería creativa, hay que mencionar las diferentes elaboraciones y las diferentes presentaciones que puedan tener una tarta, un dulce o una simple galleta. Hoy en día, este tipo de repostería se ha convertido en todo un arte, llena de creatividad. El repostero no tiene límite y es aquí donde se marca una clara diferencia entre este tipo de repostería y la repostería tradicional. Nos referimos al arte de preparar dulces deliciosos, donde el protagonismo está en una cuidada decoración, donde la creatividad y la espectacularidad juega un papel importantísimo. Aparecen maravillosas esculturas de azúcar con un valor estético impresionante. Incluso los profesionales del sector innovan en sus creaciones, ampliando sus negocios, impartiendo talleres y creando nuevas tiendas donde poder adquirir todos los productos necesarios para este tipo de repostería. Como todo en la vida, la moda mueve esta tendencia para crear una adicción por la elaboración de dichos dulces. Las redes sociales juegan un papel importantísimo en esta materia. Las distintas publicaciones de tartas y dulces con una apariencia deliciosa hacen que se activen los mecanismos que necesitan esas tendencias de moda para que se convierta en lo más trendy y en del momento del mundo repostero. Existen unos dulces que son los más populares dentro de la repostería creativa, como son los cupcakes, los macarons y las galletas. Los cupcakes, además de su presentación, estas magdalenas, pueden decorarse con numerosas cobertura, combinando colores, texturas y formas. Los macarons son dulces que suelen usarse como elemento de decoraciones de creaciones más grandes, aunque también pueden comerse individualmente. Suelen ser de tonalidades pasteles. Y las galletas son elaboraciones que dan un sinfín de posibilidades para practicar la repostería creativa. Se pueden experimentar con sus formas, ingredientes, coberturas y diversas decoraciones. Existen diferencias entre la repostería creativa y la tradicional. El resultado de las creaciones son visualmente atrayentes. Por ejemplo, para las tartas de los cumpleaños infantiles se suelen recrear personajes. Son tentadoras y despiertan el deseo de comer dulce. Además de ser tan atrayente, el sabor que no se queda atrás, ¿no? Los diseños que hacen los reposteros se pueden apreciar la creatividad, la imaginación y el toque artístico personal. Hay ingredientes básicos que son esenciales en este tipo de repostería, como son los huevos, el azúcar, las coberturas, los colorantes o la mantequilla. Es ni más ni menos que la fiebre del azúcar que inunda nuestro país con una gran aceptación por parte de casi todos, incapaces de dejar pasar esta dulce e innovadora moda que se ha instalado en nuestros hogares para quedarse. Hoy nuestra invitada de honor es una gran repostera que hace maravillas con la repostería creativa. Ha encontrado su lugar en el mercado, realizando eventos y repostería que no pasa desapercibida. Ella es Laura Portillo y su tienda Antojitos Eventos. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, yo estoy encantada. Lo primero, quiero darte las gracias por venir, porque te llamé y de inmediato respondiste, de inmediato me dijiste cuándo, dónde y a qué hora. Sí. Entonces, de verdad que te lo tengo que agradecer enormemente, porque de verdad no todo el mundo está dispuesto de esa forma. Y la verdad, contigo ha sido muy fácil, muy, muy, muy fácil. A mí me ha encantado, la verdad, que hagas eso, ¿no? Y yo, bueno, tus tartas son maravillosas, tiene una repostería que es increíble y, bueno, esas mesas dulces que monta son realmente espectaculares, ¿no? Porque van mucho más allá de cualquier mesa dulce, que, bueno, que muchas personas tienen creatividad, hacen muchas cositas y hoy en día, como he dicho, no está de moda, uh-huh. Pues todo el mundo saca esa creatividad, que está muy bien, ¿no? Pero es que lo tuyo va mucho más allá. Lo tuyo va mucho más allá. Y va más allá porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que formarse.
Exactamente.
Hay que formarse porque tú puedes tener toda la creatividad del mundo. Y lo digo sobre todo por los jóvenes que nos pueden estar escuchando, ¿no? Que no solamente hay que tener esa creatividad, que luego te va a jugar un papel mucho más bueno, ¿no? Uh-huh. En tu profesión. Pero la formación, el saber cómo y de qué forma hay que hacer las cosas, pues eso es importantísimo, ¿verdad?
Exactamente. Hay que estar siempre en continua formación. No, sí. Nunca se ha terminado de aprenderlo todo.
Totalmente.
Porque incluso yo, bueno, si nos comparamos con otras profesiones, un médico se saca una carrera, pero van habiendo avances, por lo cual tiene que estar formándose continuamente. No conozco ninguna profesión
no.
que no requiera formación continua.
Eso es una formación constante, sí, vamos, constante. Constante. Y las tendencias de la moda, no te digo nada.
Claro.
Porque tú lo sabes y lo has vivido también. Las tendencias de la moda es que cambian, vamos, en un pestañeo.
Exacto.
En un pestañeo cambian.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de, como te he dicho, de mucha moda, ¿no? Porque esto es tendencia. La repostería esta creativa, pues ha revolucionado el mundo de la repostería, ¿no? Siempre ha sido maravillosa la repostería, esas partes dulces a todos nos gusta. Pero yo siempre digo que cuando entra por los ojos, todavía te sabe más rico, ¿no?
Sí, claro. Al final el ser humano es eso, nos alimentamos a través de los ojos, sino a la vista está que muchas veces los pasteleros hacemos trampantojo y dependiendo del trampantojo se come o no se come.
Exacto.
Igual
exacto.
A lo mejor el sabor es exquisito de ese trampantojo, pero lo que no entra visualmente
exacto.
es muy difícil de consumir.
Y eso es una de las partes más importantes que tiene la repostería creativa, que sea atractivo visualmente, ¿no? Porque al final, bueno, a lo mejor es, como hemos dicho, ¿no? Una simple magdalena, ¿no? Pues sí, es una simple magdalena, una magdalena que tú le puedes dar aromatizar con cualquier cosa, ¿no? Bien vainilla, bien no sé qué, arándano, lo que quieras, ¿no? Pero que al final no deja de ser una magdalena, de siempre y de toda la vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves a magdalena, dices tú, es que me la tengo que comer.
Exactamente.
Es que me la tengo que comer. Cuando antes era una magdalena normal, era como un bizcochito y punto, y se acabó.
Exactamente.
Y ahora...
Yo creo que incluso, por ejemplo, ahora que está tan de moda también, el producto, el fitness, ¿no? El
sí.
no consumir... muchas veces yo creo que incluso ese mercado no tiene tanto abierto de un consumismo porque realmente luego te ves esas tortas de arroz seca, prensada, que no invitan al consumo.
Totalmente.
Entonces, si a lo mejor la parte creativa volviera a ese producto, a lo mejor la gente consumiría incluso más porque
sí.
invitaría al hecho ya de probar, que luego te guste o no te guste, otra cosa, pero por lo menos
sí.
volvemos a lo mismo, entra visualmente y hay
sí.
una invitación primera a eso.
Totalmente. Es que es muy importante esa visión. Esa visión, yo por ejemplo hice hace muy poquito a mí me gusta mucho, como tú sabes, la cocina en general uh-huh. y la repostería me encanta, ¿no? Le hice a un sobrino mío que es celíaco, no puede tomar la fructuosa también, la glucosa, el tema de la leche tampoco,
la proteína
de la leche. En fin, el pobre tiene de todo y tenía una gana tremenda de comer chocolate. Comer chocolate, es lo que él le apetecía. Y el día de su cumpleaños, pues le hice una tarta que no llevaba ni harina, ni azúcar, ni lactosa, ni gluten, ni nada. Pero era visualmente espectacular.
Claro.
Y él se volvió loco cuando vio que podía comer chocolate.
Exactamente.
Entonces,
al final, el punto creativo, como no está en mucho de los productos, pero vamos, tanto en la repostería como en cualquier otro.
Claro, claro, claro.
Al final todo es creatividad y la creatividad hace que la gente se sienta con esas ganas de tener o un producto consumirlo. Entonces, donde no haya creatividad, es difícil que algo funcione.
Es difícil, la verdad que sí. Laura, a ti te conoce muchísima gente en el puerto porque llevas ya mucho tiempo y muchas personas que confían en tu creatividad, ¿no? Pero bueno, hay algunas que otras no te conocen y hoy la que te conoce te va a conocer mucho mejor. Uh-huh. Porque a lo mejor solamente conocen a Laura de Antojito Evento, pero van a conocer a Laura, completamente diferente.
Exactamente.
Completamente diferente. Bueno, ¿tú de dónde eres?
Pues mira, yo soy de Cádiz. Soy gaditana, no gaditana, ¿vale? Soy beduina porque nací en la parte de fuera de las puertas de tierra.
Ah, muy bien.
Pero soy gaditana. Llevo ya muchísimos años, más de 20 años aquí en el puerto, pero me siento ya portuense, pero Cádiz tira mucho, entonces...
Bueno... Ya creo,
las ramas gaditanas las sigo teniendo.
Bueno, yo creo que siempre tiene que tirar tu tierra y tu zona, ¿no? Y donde tú has nacido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante que eso te tire, que siempre esté ahí, aunque sea en tu recuerdo, y que cada vez que tenga oportunidad, pues tira para donde tenga que tirar, porque eso yo creo que vienes con las pilas cargadas.
Sí, totalmente.
¿Verdad?
Sí, hombre, y aparte... Sí,
porque además ahí están tus recuerdos desde niña, ¿no?
Sí.
Y eso es muy bonito, la verdad que sí. ¿Qué te hizo venirte al puerto?
El amor.
Bueno, no hay cosa mejor, ¿no?
Me hizo venir el amor. Conocí a mi pareja, que actualmente es mi marido y el padre de mis hijos. Y bueno, él ya estaba afincado fijo aquí.
En el puerto.
Y el amor me hizo... Bueno, pues nos venimos para acá.
Y ya está.
Yo pensé que... Lo típico, dice, bueno, me vengo y lo que dure, duró.
Sí,
porque uno al principio dice, bueno
sobre todo cuando uno tiene...
Claro, ha tenido a lo mejor otra experiencia y dice tú, bueno, pues esto, bueno, vamos a irnos, ya veremos. Y bueno, pues mira.
Pues qué bonito, ¿no?
Sí, que
pues
sí.
Pues qué bonito, pues qué bonito.
La verdad que sí.
Pues qué bonito.
La verdad que sí.
La verdad que sí, que impere el amor. ¿Cómo fue esa infancia?
Mi infancia ha sido maravillosa, la verdad. Yo tengo, mi madre falleció. Justo hace esta semana he hecho 10 años desde que nada tengo, el día 12 de marzo, pero sí tengo a mi padre y a mi hermano y en general la verdad es que yo tengo una familia muy unida, la familia tanto por parte de mi padre como de mi madre. Yo con mi tía Pili le escribo
todos los días,
si no todos los días, todas las semanas, pero que tenemos un
constante,
sí, constante con mis primas. Para mí han sido mis hermanas.
Qué bonito.
Mi prima incluso de Algeciras. Es decir, entonces mi infancia, la verdad que una infancia humilde, mi padre trabajaba en astillero, mi madre profesora de una escuela infantil que tiene mi familia también allí en Cádiz, y trabajadores, y una infancia que ha sido plenamente feliz. No tengo...
Qué maravilla. El tener una familia así es un tesoro.
Hombre, tanto.
Es un tesoro, ¿eh?
Al final, yo, después de... Bueno, antes lo sabía, ¿no? Pero cuando mi madre falleció, mi madre nos dejó una carta a cada uno de nosotros. Nos dejó una carta a mi padre, una carta a mi hermano y una carta a mí. Y en esa carta, bueno, pues al final nos pedía que siguiéramos esa unión que ya teníamos.
Qué bonito.
Que no la perdiéramos. Entonces, bueno, no nos ha costado trabajo porque lo hemos mamado, como se suele decir.
Claro.
Mis padres nos han enseñado mucho... Hemos hablado mucho de sentimiento en mi casa.
Qué bonito.
Muchísimo. Hemos hablado de todo siempre. Entonces, al final, creo que eso ha sido lo que ha hecho fácil.
Sí.
Que esa familia siga con esa unión y se tenga ese...
Pues sí.
Ese cariño.
Bueno, a mí me parece que es algo realmente mágico el que tu madre haya dejado esas cartas. Y... Bueno, pues al final, como tú dices, ¿no? Para vosotros ha sido fácil, pero todavía con más ahínco, ¿no? Con esas cartas,
sí.
Que habrá sido realmente entrañable,
sí.
Y algo realmente que siempre lo tendrás ahí.
Yo la tengo guardada en un cajón y muchas veces recurro a ella, lo que pasa es que me duele leerla porque sé que son... Bueno.
Bueno, también es bonito emocionarse, ¿eh?
Sí.
Sobre todo.
Es que esta semana ha sido complicada.
Ha sido complicada. Esta semana ha sido muy complicada. Ha sido
pero,
muy complicada.
Pero bueno.
Sí.
Eran 10 años, son 10 años.
Claro.
Y al final, la muerte de una madre, como yo digo, no se supera. Se aprende a vivir con ello, pero superarse es imposible, y más con mi madre. Mi madre era una todoterreno.
Qué maravilla.
Mi madre era una matriarca en todos los aspectos.
Qué
y
maravilla.
Yo incluso tengo todavía gente a la que han sido amistades suyas de muchos años que me escriben y las recuerdan. Entonces me ven incluso y me dicen, cada vez te parece más a tu madre. Y
oh,
para mí eso es
un orgullo.
Un orgullo.
Un orgullo.
No
orgullo.
Me molesta para nada, al revés. Como incluso yo muchas veces hago cosas o gestos en mi casa que después que digo...
Oye, eso ha sido mi madre.
Es mi madre.
Soy yo, es
sí,
mi madre.
Entonces fue una persona maravillosa y las cartas que nos dejó fue preciosa. Vamos, hasta el punto que a mi padre incluso le daba las gracias por todos los años que le había dedicado.
Uf.
Y le dijo que se enamorara,
fíjate.
Que fuera feliz, que a ella le había hecho feliz en vida todo lo que pude.
Qué
más.
Maravilla.
Pero que era joven.
Qué persona más
y que,
generosa.
Sí. Y que ella no se iba a molestar, al revés, que pudiera otra persona disfrutar de lo que es mi padre, que eso es otra cosa. Mi padre para mí es ahora, vamos, siempre lo ha sido, pero nosotros todos los días nos escribimos por la mañana con mi hermano, todos los días gastamos. Es que mi familia es para mí todo, todo.
Qué bonito. Estás diciendo algo precioso, porque de verdad que eso es una joya. Espérate, te había dado un
pañuelo. Pero porque sí. Es verdad, le debo mucho a mi familia.
Bueno, pues eso es maravilloso, ¿no? Eso es algo magnífico. Y
gracias.
Y emocionarse por esas cosas bonitas, pues mira. Y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando se habla de las personas, se mantienen vivas.
Totalmente, totalmente.
Se mantiene en vida.
Uh-huh.
Así es. Que, bueno, la adolescencia. Esa adolescencia.
Pues igual, tuve una adolescencia. Yo estudié en Los Salesianos, en Cádiz. Fui de las primeras, bueno, junto con otras niñas, de las primeras niñas que el colegio salesiano aceptaba, porque entonces era un colegio todavía nada más que de niños. Pero fue una adolescencia también, lo normal de la adolescencia, los primeros amores, las primeras salidas, los primeros, todas las experiencias primeras, y todas buenas. La verdad es que también voy a decir que yo no he tenido un recuerdo malo de adolescencia, ni siquiera de mi tía, cuando hablaba yo con mi madre, porque ya te digo, mi familia se hablaba mucho, con mi madre hablaba. Yo no recuerdo que mi familia nunca haya dicho qué niña más complicada, ni
ya.
Para nada.
Tú has sido una niña buena.
Sí, he sido buena estudiante y he sido niña buena.
Bueno, ¿qué estudiaste?
Pues estudié filología inglesa.
Bueno, es que me parece algo tan bonito, me parece algo tan impresionante y tan
porque
bonito.
Porque siempre me han encantado los idiomas.
Qué bonito.
A mí me hubiera gustado estudiar traducción e interpretación, pero en aquel entonces estudiaba en Granada.
Sí.
Y bueno, pues la economía familiar no permitía el hecho de irnos. Así que dije, bueno, pues filología inglesa, que está aquí, bueno, estaba en la Universidad de Cádiz, al lado del Parque Genovés, y digo, bueno, pues empezamos por el inglés, ya veremos dónde llegamos.
Claro.
Y estudié filología inglesa. Lo cursé y hice el último curso en Escocia, en Edimburgo.
Yo sé.
Y ya, pues, cuando terminé me di cuenta que la enseñanza... Pues no era lo mío.
No era lo tuyo. Pero ya ahí en Edimburgo, cuando tú hiciste el Erasmo en Edimburgo, ahí tuviste ya un flechazo con lo que tú haces ahora mismo, ¿no?
Sí. Sí, es que yo creo que son como... Yo soy muy de señales. Entonces yo pienso que son... que al final cuando te das cuenta dices tú, claro, pero es que aquí había ya indicaciones de que el camino no era el correcto. Claro, yo me voy antes de empezar la carrera un año a Inglaterra, a un año, no, perdón, el verano entero a Escocia, sí. Que fue el verano que murió Lady Di, que me cogió a mí allí.
Ah, fíjate.
Y ya allí ya empezaba a despuntar eso, la repostería creativa, y había algunas cosas. Pero sí. En el Erasmus había una de las zonas donde yo pasaba que había una pastelería donde tenía los pasteles ya
en
de
el
repostería
escaparate.
Creativa. Y a mí me parecía tan increíble que se pudiera comer, porque para mí eran obras de arte.
Claro.
Y yo decía, ¿y eso se come? Y decía, ¿cómo?
¿Cómo?
Porque
se
es verdad acepto? Que en España,
evidentemente,
no existía.
No.
Eran las tartas normales de merengue, la tradicional, San Marco, de piñones, lo normal. Y me parecía tan fascinante que alguien pudiera con las manos hacer eso y que se pudiera comer, que ya me tenía embelesada, vamos.
Digo, era un parón todos los días
sí,
ahí, ¿no?
Sí, todos los días. Loca porque había veces que cambiaba el escaparate y ponía otra, porque ya me sabía hasta dónde tenía puesto el lacito de las veces que lo miraba.
Qué
sí.
Bonito. Bueno, me has dicho que tú no has trabajado como filóloga inglesa porque te diste cuenta enseguida que no era lo tuyo la enseñanza, ¿no?
A ver, yo me di cuenta de que la enseñanza para adultos no era lo mío. La cosa es que, claro, la filología inglesa
es para
solamente
para
era para instituto y adultos.
Sí.
A mí los niños sí, porque yo al final doy taller incluso aquí en la tienda y a mí me pirra. Y aparte mi familia tiene una escuela infantil, parte de mi familia allí en Cádiz, mi madrina Mari Carmen y Portillo. Y entonces es algo que a mí me ha gustado también siempre, pero eso, la parte infantil.
La parte infantil.
Entonces, con la filología inglesa, no sé a día de hoy, pero en ese momento no podías acceder a una apuesta. Tendrías que haber hecho educación de profesora de inglés, como se decía entonces.
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, pues dije que no. Lo intenté,
esto no es lo mío.
Lo probé y yo, los adolescentes, ya con esas hormonas revolucionadas.
No es lo tuyo.
Compadezco a los padres,
a
los profesores que están
totalmente.
Son suyos y que les gusta, pero en mi caso me di cuenta que dije esto no es lo mío.
Pero tú has trabajado en muchísimas cosas.
Sí, yo he hecho de todo.
Tú has hecho de todo.
Yo he hecho de todo.
Has perdido el tiempo.
No has perdido el tiempo. Yo he trabajado de animadora infantil en la Ballena Azul cuando estaba en Cádiz, el parque que se ponía en la playa. He trabajado vendiendo pimiento en la lonja, que me he ido a Málaga a vender pimiento asado. He trabajado de camarera de discoteca. He trabajado vendiendo zapatos. He trabajado en una tienda de ropa multimarca. He trabajado en telefonía móvil. Es decir, que he hecho de todo.
Que has hecho de todo. Sí. Tú no has perdido el tiempo.
Yo no.
Bueno, la experiencia que sacas de cada cosa es muy importante.
Exactamente.
Porque al final todo eso enriquece.
Muchísimo.
Todo eso enriquece
muchísimo.
Mucho. ¿Cómo fue todo ese tiempo? Yo tiro para mi lado, ¿no? Trabajando en moda.
Hombre, la experiencia fue increíble, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajé muchísimos años con Antonio Amarillo, que llevaba las tiendas de Orma, y empezó a traer la ropa multimarca. Pero ya con los zapatos teníamos la posibilidad de que cuando venían los representantes abrían esos muestrarios. Y algunos que yo soy muy de piedrería, muy de brillo, muy de pluma.
Yo también, igual que yo. Soy de brilli.
Entonces yo en el momento que empezaba a ver esos zapatos, esas sandalias, y yo veía esos muestrarios, me volvía loca. Entonces, bueno, pues él me dio la oportunidad de, por el tema del idioma,
claro,
de viajar con él y con su mujer, con Manuela, a Milán. A ver, bueno, pues las ferias de moda, de zapatería y tal, y a viajar a Madrid para los showrooms de grandes marcas como Nolita, G-Star, Custo Barcelona, que me pirraba las colecciones. Y la verdad que, bueno, es que yo, que me considero una persona creativa, ver toda esa creatividad de cerca
es impresionante.
Es maravilloso. Sí. Mira que yo no entiendo de patronaje, pero me resultaba una maravilla.
Una maravilla. Es que es una maravilla, ¿eh?
Es una maravilla.
Es que es una maravilla.
Y creo que al final es eso. Todo eso va sumando experiencia y va sumando a tu currículum vital.
Totalmente.
Y si te gusta la creatividad, pues suma mucho.
Suma mucho. Y sobre todo, te digo, la moda con lo que tú haces, parece que es algo completamente distinto, pero va de la mano, ¿eh?
Totalmente.
Va de la mano.
Totalmente, vamos. Sí, vamos. Esas son tendencias puras y duras.
Son tendencias
aquí,
puras y duras.
Aquí empezamos también, yo hace poco que está en Barcelona, en un congreso donde han venido los mejores decoradores del mundo, del mundo de las fiestas, y al final se ven tendencias,
claro,
en nuevas formas de hacer cosas, pues cosas y que son cosas que ahora implantas tú para esta nueva temporada.
Claro,
entonces,
claro. Porque vienes con la cabeza cargada.
Sí, bueno, tenía hecho un montón de diseños y de cosas de las nuevas mesas que tengo ahora para las comuniones, y cuando llegué a mi casa dije, bueno, vamos a cambiarlo todo.
Vamos a cambiarlo.
allí, porque siempre llevo un cuaderno, yo siempre llevo en el bolso un cuaderno y un boli. Y allí empecé, no, esto lo cambio, esto voy a poner, la tendencia a las estas voy a quitar, voy a meter, y estoy loca por llevarlo a cabo.
Eso nos pasa a las personas creativas. Yo tengo en la mesita de noche siempre un cuaderno donde pinto, donde a medianoche me acuerdo de algo y me despierto y lo pinto, y bueno, es que es horroroso. Yo muchas veces digo, es que es imposible dormir.
No, es que además muchas veces al final las musas vienen cuando quieren venir.
Efectivamente.
No cuando uno...
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, porque hay veces que hay que dejarlo aparcado y decir, espérate, voy a darme una vuelta y ya vengo.
A mí en la pastelería hay algo que me da muchísimo coraje. Yo siempre, es verdad que le digo a los padres, a las madres que me escriban, ¿no? Bueno, mándame una foto de referencia, pero de referencia es porque quiero ver qué estilo es el que tú estás pensando.
Claro,
porque claro, cuando muchas veces la gente no sabe o las palabras técnicas o para lo que para ti es campestre, no entra dentro del concepto campestre que yo tengo. Entonces, siempre necesito que me mandes imagen de referencia.
Claro.
Y en base a esa imagen, luego déjame que yo sea creativa, porque al final tú me buscas a mí por mi creatividad.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente.
No copio trabajo, no me gusta.
No, vamos a ver. El diseñador que se preste nunca copia.
Entonces.
Es así, vamos, yo no copio jamás en la vida. Tú te puedes inspirar, claro. Pero nunca copiar.
Exactamente.
No copiar nada. A ti siempre te ha gustado la repostería. Tú has hecho cursos y cosas de repostería, ¿no? Para formarte también.
Sí, exactamente. Yo cuando empiezo con esto, empiezo el primer curso a que voy es de amiga Silvita, de Rota, mi amiga Silvia.
Silvia.
Y hago un taller que yo ya antes había hecho en mi casa, cosas de forma autodidacta, que cuando fui a hacer el taller me dijo ella, ¿y tú para qué has venido?
Tú ya sabes todo esto, ¿no?
Y dije, bueno, pero porque tú eres una de las grandes,
claro,
ahora en la provincia.
Un referente.
Y para mí siempre lo ha sido, una tía muy luchadora.
Sí.
Y entonces, pues ahí fui al primer curso. Pero yo siempre voy buscando. Voy buscando cursos que me llamen mucho la atención o cursos en últimas tendencias. Cursos donde me pueda diferenciar de los demás para intentar dar un producto que el resto no tenga, a lo mejor. Pero todo lo que sea nuevo, innovador y un poco fuera de contexto me llama la atención.
Claro, claro. Es que es lo que llama, es lo que ocurre. Hay un momento en el que tú estás trabajando, ¿por qué montas tu empresa? Porque primero tú montas una empresa y después montas la tienda,
claro.
¿Vale? Porque tú con la empresa llevas...
10 años.
10 años. ¿Y con la tienda?
No, 11 años, perdón. 10 años con la
empresa.
Con la empresa. 9 años con la tienda.
9 años con la tienda. ¿Y por qué montas tú esa tienda? ¿Por qué montas tú la empresa?
Bueno, yo monto la empresa porque me caso... Me quedo embarazada en el viaje de novio, vengo embarazada. Y yo trabajaba entonces para una multinacional de telefonía móvil. Era la encargada de una tienda con personas a mi cargo. Y mi hija pues nace con una enfermedad de las raras, denominada síndrome de Milroy. Y necesito pues llevarla a Alemania para tratamiento. Y le digo a la empresa, bueno, pues que necesito 15 días de mis vacaciones, que bueno, está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, pero bueno, ya sabemos que aquí el Estatuto de los Trabajadores, dependiendo de cómo nos convenga, lo manejamos. La empresa me dice que no, que bueno, que igual a lo mejor era mejor lo típico de que me quedara en casa porque la niña necesitaría más cuidado y hombre, ellos no quieren ser una molestia para la vida de mi hija y que en fin, al revés, y entonces amablemente pues se me invita a marchar.
Sí, te invitan a abrirte la puerta.
Exactamente, ¿eh? Y me dan una patada en el culete y me voy. Entonces en ese momento me pongo a buscar trabajo. Pero en todos los trabajos que voy, que empiezo a decir que necesito elegir 15 días de mis vacaciones o nombro la enfermedad de mi hija, porque bueno, estamos hablando de que hace 10 años era legal preguntarle a una mujer si estaba casada y si tenía hijos.
Sí.
A los hombres, como nunca ha sido hombre, no está en una entrevista de trabajo, no sé lo que le preguntan.
Ya, exactamente.
No sé si esa pregunta se lleva a cabo, no sé si le preguntan, oye, ¿está usted casado y tiene usted hijos? No.
Sí.
Entonces no lo sé.
No lo sabemos.
Pero me parece que no se daban esas preguntas. En el caso de las mujeres era como las primeras. ¿Qué edad tienes? ¿Eres mujer? ¿Tienes casado o pensamiento de casarte y tienes hijos?
Sí, la edad también contaba mucho.
Claro,
¿eh?
Y luego ya el currículum pues lo vemos después. Pero contéstame lo principal que me preocupa, que es esto.
Lo que tú hayas hecho o lo que tú eres, si eres filóloga, si eres esto,
no importa.
O sea, eso
primero va a evaluarte más puntuación, mujer, edad y
te
madre.
Lo preguntaré si la primera parte
la pasa.
Es triste, ¿eh?
Claro,
es
no,
triste.
Es que estamos hablando de hace 10 años, Gloria, que no hace 40,
no.
Que 10 años hace nada.
No, pero es triste que esto vuelva a ocurrir después de... Lo mismo que ha ocurrido hace 40 años.
Sí, hombre, totalmente. Es que así.
Sí, que no se ha evolucionado, ¿no?
No,
porque, bueno, una mujer puede tener sus valías y tiene también sus necesidades, porque ante todo, vuelvo a repetir, no podemos ser ni hombre ni mujer, somos madres y las madres pues tenemos...
Sí, pero somos madres.
Somos madres.
Tenemos sueños, tenemos ilusiones,
efectivamente,
tenemos metas.
Claro, tenemos todo, pero somos madres. Bueno, vale, yo solamente estoy pidiendo una cosa que como tú dices, ¿no? Recogida en el estatuto, ¿no?
Claro.
Yo qué sé. No,
sí, bueno, pero que también pueden haber incluido la pregunta, bueno, me parece muy bien, ¿vale? Y bueno, a su marido también se puede coger esos 15 días.
Exactamente,
la hija de los dos.
Exactamente, que bueno...
la hija es de los dos y la enfermedad de mi hija es parte de los dos.
No, pues por lo visto la hija nada más que... yo por eso digo siempre muchas veces que una madre no puede ser igual que un padre, en ningún momento.
No, se puede ser igual.
En ningún momento.
Así
ni
que...
yo quiero serlo, ¿eh?
No, vamos a ver, ¿no? Pero me vengo a referir que es verdad que al final, y hoy en día pasa, hay muchas mujeres que atrasan su maternidad porque todavía es como si cumplo el sueño de ser madre.
Claro, y es triste,
me
Laura.
Me pierdo, claro, hombre.
Es triste. Es triste porque al final tú los hijos los tienes que tener joven.
Claro, no, no, sí.
No pero tienen que no el mismo riesgo.
Pero que no nos lo facilitan.
No, para
entonces,
nada.
Claro, es como tienes que elegir o tus sueños de, bueno, y tus metas o la maternidad. Es decir, en vez de ser una cosa que podamos ir a la paridad y si
claro, partes
iguales. No, o una u otra. Todavía falta de decir, es que si renuncio a seguir creciendo porque quiero crecer hasta donde yo quiera llegar, tengo que retrasar esta parte. Porque en el momento que la sociedad todavía me pone jánica de
totalmente
la conciliación familiar, de, que no existe.
Totalmente.
Tal cual, porque no existe.
Totalmente. No, no, no.
Eso
no,
es
no.
una mentira a grandes
sí,
rasgos.
Totalmente.
No, entera.
Entera. Tú date cuenta, yo parí con a mi hija con 26 y mi hija ha parido a su hija con 36.
Claro.
Son 10 años de diferencia.
No, yo al mío tuve, la primera la tuve con 35.
¿Qué es lo que estamos
que
hablando?
Que estamos hablando,
¿no?
Claro, exactamente. Que, en fin, que...
En fin, que seguimos hablando.
Exactamente, que ya nos hemos
sí,
perdido.
Bueno, las manualidades, toda la creatividad, esos son genes que tiene tu familia, sobre todo la parte de las mujeres, ¿no?
Sí, en parte, mi familia por parte de mi madre es muy, muy creativa, muy.
Sí.
Mi abuela no, fíjate tú, mi abuela es verdad que se daba bien la cocina, pero yo nunca he visto a mi abuela ni
Sí.
pintar, ni...
Sí.
No tengo yo ese recuerdo.
Sí.
Pero sin embargo,
bueno,
mi madre...
Se ha saltado una generación.
Mi madre pintaba...
Maravillosa.
Maravillosa. Mi tía Tere y mi tía Pili, las tres hermanas.
Las tres hermanas.
Una capacidad de
pero
pintar.
Pero a lo mejor tu abuela no, pero a lo mejor tu bisabuela sí.
La verdad es que no
claro,
lo he preguntado.
Claro,
no,
pero,
no
a lo mejor, pero a lo mejor tu bisabuela, ¿sabes? Porque a lo mejor se ha saltado una generación.
Claro, y luego
puede ser.
Mi tía Pili siempre ha hecho manualidades también con las manos.
Qué
mi madre el tema de, ya digo, de pintar. Sí, yo tenía pintado mi habitación de chica, las puertas las pintó de blanco y me las iba cambiando. Yo tuve pinta blanca a nivel los siete enanitos,
qué
luego
bonito.
tuve a Caperucita y al lobo, me las iba cambiando según a mí yo me iba gustando y a mi hermano.
Qué bonito.
Pintaron el colegio de Rebaño de María, todo el patio también, con figuras y siempre. Y mi tía Pili igual, y mi tía Tere, por ejemplo, que hace tipos para el carnaval. Mi tía Tere tiene una imaginación, eso es
brutal.
desbordante. Entonces, sí. Sí, a mí me ha llegado esa
¿Te ha
parte.
llegado?
Sí.
Eso es muy bonito.
Sí, me ha llegado, me ha
¿Y
llegado.
Tu hija o...?
Mi hija Daniela empieza esto. Lo que pasa es que mi hija Daniela creo que cuenta un poquito con la presión.
Ya.
Yo muchas veces digo, no sé si a lo mejor la pobre se siente con la presión de mi madre ahora mismo.
Claro.
Un referente.
Sí.
Y yo no estoy como a la altura.
Bueno,
y no pero
despuntará.
Bueno.
Si es suyo, va a despuntar.
Entonces es verdad que a ella le gusta pintar, va haciendo. Ella dice ahora un día que quiere trabajar conmigo en la pastelería.
Ah, muy bien.
Entonces,
bueno.
Pero sí le gusta. Es muy inventiva también. A ella le gusta,
bueno,
mucho
todavía es
la imaginación.
Es muy jovencita.
Pero potencialmente imaginación tiene muchísimo.
Bueno, pues eso es maravilloso. Pues entonces la tiene.
Así
entonces la tiene.
Que eso sí. Eso
esa
la
creatividad la tiene. Bueno, también estuviste haciendo cosas en la incubadora en Cádiz, ¿no? De trabajo.
Claro,
¿no?
Cuando yo empecé, claro, yo decía, bueno, yo quiero montar una pastelería de repostería creativa. ¿Por dónde empezamos?
Claro.
Evidentemente, el hecho de ser mamá, con mi mamá, que ya estaba también en la fase terminal, mi hija recién nacida, yo decía, bueno, es que yo no sé hasta qué punto echarme el valor de pedir un préstamo y embarcarme en esto.
No era el momento.
Claro, entonces, ¿qué es lo que hice? Me metí en la incubadora en Cádiz, y en la incubadora en Cádiz pues empezaron a decirme cómo poder dar los pasos, bueno, cómo constituir la empresa, el tema de autónoma, me ayudaron con los papeles. Allí conocí a gente que hoy en día forman parte de mi empresa, porque conocí a Estivali, que es lleva una empresa de sanidad. Entonces ella fue la que me hizo todo el proyecto mío de sanidad. Y actualmente llevamos 10 años trabajando juntas y me lleva todo el tema de papeleo, que es Higiene Manía.
Qué bien.
Luego que tengo mi gestora también, que estaba ya empezando su gestoría allí también, por lo cual... hicimos, que creo que al final la incubadora trata también de eso, de hacer conexiones entre distintos empresarios,
sí,
jóvenes empresarios, y bueno, pues parte de mi esqueleto importante, pues forman parte esas dos personas. Así que bueno, empecé a alquilar por horas un obrador en Rota,
muy bien,
para ver cuánta gente pedía tarta.
Claro.
Y cada vez la gente pedía más tarta.
Bueno, fuiste por sobre seguro.
Claro, cada vez la gente pedía más tarta y había un momento en el que evidentemente leía a Rota las horas que se me indicaban porque era cuando
sí,
se podía.
Cuando se podía.
Dije, mira, creo que sí, que esto da opción a que parece que va a funcionar.
Claro.
Y pedí un préstamo ICO y monté la pastelería.
Muy bien. Bueno, con Silvia en Mega Silvita aprendiste también muchas cosas, ¿no?
Sí, claro. Aparte es que es mi amiga.
Es que es
mi amiga.
Es que son
es
unas
que
trabajadoras.
Ella me ha visto a mí y yo la he visto a ella.
Sí.
Yo me acuerdo de cuando ella todavía daba los cursos en la tienda de cocina de su marido, cuando empezó a montar la tienda online pequeñita, sí, que tenía los productos en un
armario. Una tienda maravillosa.
En su casa, bueno, pues antes lo tenía en un armario. Yo me acuerdo que ella iba embarazada todavía de Antoñito. y ella es una luchadora innata. Sí. Ella tiene una capacidad que yo la admiro.
Qué bien.
La verdad, es una proyección de mujer. Maravilloso.
Pues sí, la invitaremos al programa, ¿eh? La invitaremos.
Pues mira, yo creo que estaría encantada. Sí, porque es digna de escuchar.
Pues sí.
Porque donde ha llegado no se lo ha regalado a nadie, lo ha trabajado mucho.
Pues.
Y todo lo que ha conseguido.
Qué maravilla.
Ha sido por su esfuerzo y su dedicación.
Las personas que son así son maravillosas.
Sí, la verdad que sí.
Mira, bueno, pero hay un momento en el que te presentas a un concurso. Canal Cocina,
digo,
con Alma Obregón, que entonces era de las más punteras en ese momento, ¿no? Bueno, que sigue siéndolo, porque Alma Obregón es...
Sí, claro, tiene una trayectoria.
Tiene una trayectoria importante detrás y es una repostera maravillosa. Bueno, ¿y qué pasó?
Claro, porque, bueno, al final, yo monté la pastelería y yo decía... A ver, el tema de la publicidad,
claro.
una empresa que empieza, que no tiene mucho tema económico para... Entonces, bueno, pues yo era una adicta total a los programas de Alma Obregón en Canal Cocina. Entonces yo me suscribí a la newsletter que me llegaba de...
Sí.
Y entonces apareció. ¿Quieres participar en un concurso de Canal Cocina y optar a una masterclass en Madrid? No me lo pensé. Y en la incubadora de empresas había otra empresa que llevaba marketing.
Sí.
Y entonces Ana se llamaba ella. Y entonces yo le dije, Ana, mira, quiero... Y me dijo, ya, sí, claro. Pues vamos, graba. ¿Qué tienes que hacer? Digo, tengo que grabar una receta. ¿Vale? ¿Y dónde lo hacemos? Y entonces, en la calle Ancha, en Cádiz,
sí,
existía la tienda Cuchara de Palo,
sí,
que era una tienda de cosas del hogar, de decoración, y tenía montada una cocina, que son amigas mías también, Pili. Y entonces le dije, Pili, tengo que grabar una... Y Pili, claro, eso era un dulce, porque tienen más buen gusto las dos, montando, Noelia y ella, montando decoración, que me dijeron, claro, aquí, porque claro, es que estaba el escenario montado perfecto.
Claro.
Y allí me fui a grabar.
Qué bien.
Y entonces pues grabé una receta de cupcake de sangría del libro de Alma Obregón, porque me parecía una receta española, y la grabé. Y bueno, pues resulté una de las ganadoras y allí que me fui a Madrid. Y entonces pues desde entonces la conocí en persona. Tuve el gusto de que le pude hacer los alfileres de su boda. Le hice alfileres de la boda. Y te digo, la creatividad, yo vi, le hice cupcake, trozos de tarta para que ella lo pudiera repartir en su boda.
Qué bonito.
Los alfileres. Y nada. Y ya, pues, Canal Cocina me dio el permiso para utilizar su logo respaldo de una de las ganadoras de sus concursos.
Pues me parece maravilloso porque es que mejor publicidad.
Hombre, claro.
Imposible.
Es que me abrió las puertas.
Claro. Claro, es que además eso te abrió las puertas. Bueno, tú has organizado bodas,
sí,
¿no? Esas mesas dulces y esas cosas, pero yo creo que te estrena y entra por la puerta grande. Entra por la puerta grande. Eso, yo creo que para mí, creo que tu madre desde el cielo dijo, mi niña va a despuntar. Y despuntaste.
Sí, a ver, mi madre es una más joven, que mi madre siempre me dijo, yo he ido a echarme las cartas. Y la que más echa las cartas me ha dicho que no me preocupe nunca por ti, eso ella de hace mucho tiempo, sí, no estando mala, que tú eres un diamante en bruto y que vas a brillar por ti sola.
Fíjate.
Y yo eso siempre le dije a mi madre, que sí, decía, eso me ha dicho, y mira, seguro que sí.
Pues así es.
Entonces, pues bueno, cada vez que me pasan cosas así, digo, pues mira, al final mi madre tenía razón,
tenía
y quien
razón.
Le leyó las cartas en ese momento también.
También.
Y claro, sí, me estrenó en la boda de Celu del barrio. Su niña va a la guardería que tiene mi familia entonces, y con mi primo en ese momento montamos, porque Antojito empezó antes del baúl de Peque, que era un proyecto que teníamos mi primo y yo, y dijimos, venga, pues le vamos a hacer. Y era la boda entera, había que hacer la boda entera, incluido pues la mesa dulce y todo, y ahí fue mi estreno.
Ahí fue tu estreno.
Ahí fue mi estreno.
Vamos, entraste, pero vamos, por la puerta grande.
Además le llamó, lo dijimos, sí, nosotros lo hacemos, claro.
Totalmente.
Por supuesto que sí.
Después Paspadilla.
Sí.
Luego Ortega Cano también.
También.
Bueno, es que ya esto fue con la tienda montada.
Sí, ya eso sí.
Eso fue con la tienda montada, pero fíjate, tú llegas a Paspadilla, estamos hablando de una esfera ya un poquito más elevada, ¿no?
Sí, bueno, porque al final vio gente también, como en este caso cuando fue la boda de Paspadilla, Beatriz de Amet.
Bea.
Bea. Qué
amores.
Otra maravillosa mujer. También, es que yo me rodeo de mujeres muy maravillosas.
Totalmente, totalmente. le hicimos un programa aquí precioso.
Sí, la escuché. Sí. Entonces, pues, Bea le gusta mi trabajo y me dijo, oye, tengo esto. En un principio no me dijo quién era, sin nada, y me dijo, ¿eres capaz? Y yo, como ya te digo, le echo valor a todo, le dije que sí.
Claro.
Y pues le hice la tarta de boda.
Que también entraste en boda.net.
Sí, también estoy en el portal de boda.net.
Eso también es importante, porque ahí te van valorando.
Sí, lo que pasa es que es verdad que al final el boca a boca es lo que más funciona.
Totalmente.
El boca a boca. Al final tú vas a un sitio, pruebas y te va llevando una a otra.
Totalmente. Si yo te digo, por ejemplo, Mujer Imparable Gaditana 2023, ¿qué me cuentas que ha sido para ti?
Para mí ha sido un sueño. Yo le debo muchísimo a la Asociación de Mujeres Imparables y a la presidenta Lola, ella lo sabe, porque yo sufro mucho del síndrome del impostor, entonces muchas veces me hago de menos. Siempre pienso que no, que hay gente que se debería merecer más el estar por el hecho ese.
Bueno.
Y pues fue un sueño, la verdad, el que te reconozcan tu trabajo, tu labor,
que
te reconozcan como mujer imparable. Y bueno, pues el día de la gala, estar rodeada de otras dos compañeras.
Qué maravilla.
Aunque resultó ganadora, para mí lo fui. No me llevo un trofeo, pero sí un reconocimiento por parte de todos.
Sí.
Así que fue un día precioso. Ha sido luego unas semanas anteriores y después... me sentía como una triunfita cuando sale de Operación Triunfo, porque la llamaban, va a hacer una entrevista, te van a llevar. Sí. Entonces, la verdad que les debo un año maravilloso.
Maravilloso.
Maravillosa, mujer imparable. Sí.
Qué bonito, qué bonito. Eso, ¿dónde fue la gala?
La gala fue en Jerez, en el Museo de los Relojes, que yo nunca había estado.
Uy, qué bonito.
Y eso era precioso.
Una maravilla, una maravilla.
Eso es un diamante que yo no sabía ni que existía.
Sí, nos hicieron
una visita antes de entrar en la gala y es súper precioso. Bueno, y la sala que tienen de audiovisuales, ya eso es un espectáculo. Así que...
Qué bien, qué sitio más bonito.
Sí.
Porque el sitio es maravilloso.
Sí, es un sitio espectacular.
Un sitio maravilloso para mujeres maravillosas.
Sí.
Con lo cual... Mejor imposible.
Sí, mejor imposible.
Mejor imposible.
La verdad que sí.
Bueno, para esas mesas dulces que tú haces y demás, la inspiración, ¿no? ¿En qué te inspira? ¿Cómo? Y hasta que llega a montarla, ¿no? ¿Cuántas vueltas le da a tu cabeza?
Mira, mis mesas dulces empiezan eso. Normalmente yo siempre le pregunto a los padres la temática.
Sí.
Me dicen, pues, no sé, ahora tengo una el día 30, que es una clienta que está en Panamá y viene a hacer el primer año de su hijo, viene a hacerlo al puerto y me ha contactado, ella es brasileña y me ha contactado desde Panamá y hablamos en horario de Panamá y ahí andamos un poco. Entonces, pero bueno, que es desde Panamá. Y en este caso, por ejemplo, pues a lo mejor es un safari. Bueno, pues entonces yo ya empiezo a decirle eso, que me mande imágenes de qué estilo de safari, porque claro, cómo es, que el que te gusta, tono más claro, en fin. Y ya yo voy haciendo bocetos a mano alzada, voy cambiando, hay veces que me quedo bloqueada porque digo no veo, y a lo mejor es que tú que me entenderás de la moda, es que a lo mejor voy dando un paseo y de repente veo un pájaro y en el momento de ver pájaro digo, espera un momentito, y voy con el cuaderno en el bolso y lo saco y apunto y digo, y ahí es que van surgiendo.
Sí, es verdad.
Luego, evidentemente, una vez que está el boceto, pues ya lo llevo a, venga, ¿qué necesito? ¿Qué es mueble? Hay que hacer muebles, hay que hacer mobiliario, impresiones, hay que hablar coordinar con una paleta de colores, por eso no es montar una mesa.
Exacto.
Lleva mucho trabajo detrás, porque con esa paleta de colores se le manda a la floristería para que la paleta de colores sea exactamente la misma, la persona que me realiza la papelera creativa también, en este caso la pastelera soy yo, ya la tengo, pero para quien me tiene que hacer el diseño de la parte trasera, la paleta de colores con el diseño manasa que yo he hecho para que haga el mismo, es decir, todo, hasta las chucherías, todo va dentro de una paleta de colores. Entonces,
qué bonito.
Todo eso lleva un trabajo
extenso. Importantísimo.
No es ir a comprar cuatro botas de Ikea y poner un mantel, en mi caso no.
Eso es, que tú no pones un mantel.
No pongo manteles. No, es que no lo soporte, es que no entran dentro
en
de mi imaginación.
En esta semana he puesto yo creo que ha sido una de las stories, porque he puesto tartas y cosas para anunciar el programa, y hay uno que es una mesa dulce que, Dios mío, la tuve que mirar 3 o 4 veces, digo, Dios mío, pero es que es impresionante.
Sí.
Es impresionante.
Yo cuando voy a montar, yo me acuerdo la primera vez que fui a montar una mesa de las mías, que yo voy con taladro, es decir, que yo llevo madera, taladro, destornilladores eléctricos, en fin. Y a mí, uno de los camareros que me vio me dijo, ¿pero tú me has montado una mesa de chuchería o un, mueble, o un dormitorio de Ikea? Porque yo no he visto en mi vida esto, ¿sabes? Entonces yo llevo un despliegue, es decir, yo claro. hago para pa un montaje, yo suelo tardar entre 4 o 5 horas dependiendo fíjate, del trabajo fíjate. Que conlleve.
Fíjate, sí. fíjate, mm. fíjate. Mm. Es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Tú llevas a alguien que te ayuda, ¿no?
En el tema de los montajes normalmente eso, sí.
Claro.
Para el tema de los montajes sí cuento con el tema de carga y descarga, pero vamos, que yo cargo y descargo también. Con,
sí, bueno, me imagino.
Que no soy...
Pero bueno, que habrá cosas que necesita
sí, no,
ayuda.
Sí, hay cosas que a lo mejor, porque claro, te digo, mi imaginación empieza a volar. Y bueno, por eso digo que tengo una familia maravillosa, que mi padre es el que le digo, papá, mira, he visto este mueble. Y me dice, padre, bueno, venga. Y mi padre se viene conmigo un sábado y empezamos a hacer boceto. Y mi padre ya luego va conmigo, cortamos las maderas y mi padre me monta el mueble.
Bueno, porque lo hacéis vosotros el mueble y todas las cosas.
Hay veces que los pido. Pido muebles a Brasil, pido muebles a Perú, traigo puerto muebles.
¿Dónde guarda todas esas cosas?
Ahí tengo un trastero maravilloso. Voy cada vez, lo que pasa es que se me va quedando chico, cada vez necesito más trastero
claro,
más grande.
Claro, claro.
Pero traigo materiales de. Para que. Materiales, por eso te digo que no se encuentran aquí. No, claro. en España no se encuentran.
Es que yo, vamos a ver, es que lo que yo veo en tu Instagram me parece tan impresionante todo eso, porque sí, me parece impresionante las tartas y todas las cosas, porque sí, bueno, vale, se puede a lo mejor no llegar a ser tal cual, pero puedes sí. hacer algo parecido, tal. Pero es que esas mesas yo no las he visto en ningún sitio. Con esos globos.
No, además mis mesas, ahora mismo aquí, yo tengo muchos clientes míos que han ido a eventos donde han visto una mesa sin yo decirle nada y cuando saben, y me manda foto me ha dicho, es tuya, ¿eh?
Claro.
Y le he puesto la carita sonriente y he dicho, sí.
Claro.
Es decir, yo he conseguido llegar a un momento en el que haya clientes míos que solamente por una imagen o verla físicamente saben
ya
que,
sí, que esa mesa toque personal.
La he hecho yo.
Claro.
Sí, yo intento, es lo que he dicho, de despuntarme al nivel de otras personas. Empresas que puedan hacer mesas dulces. Entonces lo mío no es barato, como suele decir, pero la creatividad y la exclusividad tiene
vamos a ver, todo
un precio.
Esto es un artículo de lujo.
Exactamente.
Con lo cual, los artículos de lujo hay que pagarlos.
Exactamente.
Eso es como el que va a una joyería y dice, yo quiero unos pendientes de platino con brillantes. Bueno, eso tiene un precio, ¿no?
Exactamente.
Eso tiene un precio.
Exactamente.
Tú no puedes decir, nadie vende duro a 4 pesetas.
No, claro, no. Vamos, yo he tenido aquí un año que me venía gente y me decía, no, pues hay una chavala que lo hace igual que tú por 300 euros. Yo decía, pues me va a dar teléfono,
sí,
porque claro. le voy a pagar.
Sí.
No le tengo que dar ni mis materiales, porque ya tiene sí. lo suyo.
Claro.
Va a montar la mesa igual que yo. Y yo me quedo en mi casa con mis hijos un sábado. Eso sí. es maravilloso.
Claro.
Pues todavía estoy esperando el teléfono.
Claro, porque no es así. Porque no es así.
No,
las
no
cosas,
es así.
Vamos a ver, cada cosa tiene. Vamos a ver, tú puedes ir a una boda y tener una mesa con su mantel y los botecitos muy monos, todo muy gracioso puesto y ya está.
Claro, no, es que no es cuestión de quitar el valor. Pasa como con las
tartas. No. Si nadie
porque
quita
yo,
el valor
ejemplo,
de
claro,
nada.
Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando me dice lo van a hacer la mamá, ¿no? Oye, totalmente lícito, con tu estilo, con tu forma.
Maravilloso.
Pero. Yo no hago esas mesas. Es decir, yo,
no.
cuando la gente me dice algo sencillito, es que yo no hago sencillito.
No.
Porque no es mi estilo, no es
no.
mi marca.
No.
Entonces, mi marca se diferencia por esto mismo. El efecto que yo necesito conseguir, que muchas veces a las madres se lo pido, incluso a invitados, es necesito, si puede ser y es posible para mí, que grabes las caras de las reacciones. Yo, las madres, la mayoría de las madres de las comuniones mías no quieren ver ni los bocetos.
Ya. Claro.
Sí, confían tanto en qué va a ser que ellas
claro.
quieren sentir esa emoción,
ese
esa impresión cuando entran. Y cuando tú ves las caras de los niños, bueno,
una maravilla, una maravilla. La verdad que es que son impresionantes. Yo, para mí, me parece impresionante. Esa, como tú dices, esa gama de colores tan impresionante en globo, en todo lo que lleva.
Sí.
Es que me parece algo realmente increíble. Pero claro, hay que prepararse para todo eso.
Exactamente.
Bueno, Laura, por motivo de la franja horaria, vamos
ya.
a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
en Radio Puerto, de Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con Laura Portillo de Antojito Eventos. Laura, estábamos hablando, bueno, pues de todo lo que tú haces tan, tan maravilloso, tan creativo, ¿no? ¿Tú estás sola en el Obrador?
Sí. Yo hice un vídeo, yo soy la de marketing, yo soy la secretaria, yo soy la que hace la story.
Tú haces todo.
Sí, a ver, yo he intentado meter a gente en el Obrador.
Sí.
Primero he tenido malas experiencias con personas cuando las he metido. No sé si es una cosa cultural, pero bueno, lo necesito de verdad, no sé cuánto, y luego pues a la hora de elaborar el trabajo esa necesidad se esfuma. Y bueno, pues tengo un primer caso en el que, bueno, pues una chica que quiso trabajar, yo la metí a trabajar y al segundo mes pues se dio de baja. Entonces pues claro, luego busqué gente para el tema de las mesas para cargar y entonces pues hice no sé cuántas miles de entrevistas y pues todo el mundo me contaba, bueno, pues sus problemáticas, ¿no? Estoy separada, mi marido no me pasa la atención, no estamos para los dos, en fin, y luego pues claro, la temporada mía empieza ahora en abril. Este año empezó el 6 de abril y se termina en octubre cuando terminan las bodas.
Claro.
Y la gente, pues mira, se la da por casarse los fines de semana. Entonces, claro. Ahora
hay que fastidiarse.
Claro, claro. Entonces, claro, ¿cuándo se trabaja? Los fines de semana. Se trabaja viernes, sábados y domingos.
Claro.
Vale. Y cuando yo empezaba a creer la gente, pues la gente me decía, ¿pero en ferias se trabaja? Claro.
Hombre, si hay boda, sí.
A ver. Es que claro, lo que gente. Pasa es que yo el domingo de feria voy a comer con mi familia. Y yo.
Yo también.
Entonces, si yo, que entre comillas, se supone que soy la jefa, voy a comer, voy a trabajar, no tiene mucho sentido que yo te contrato a ti para que me ayude, tú vayas a la feria.
Sí.
Tendría que ser al revés, pero bueno, como no es ni al revés, porque no hay que trabajar. Entonces, pues claro, me encontraba con esa problemática a la hora de la mano de obra. Luego, sí es verdad que he encontrado gente que funcione y bien. Pero luego para el tema de la pastelería es muy complicado, porque la gente me viene buscando a mí.
Sí.
Entonces, tú puedes pintar una casa y yo puedo pintar una casa, pero tu casa y la mía no van a ser iguales.
No.
Entonces, al final la gente pasa como con las peluquerías, que cuando una coge que la peluquera es la que te corta el pelo y te dice, ¿te va a cortar? Y dice tú,
no.
Tú que ya me conoces.
Sí.
Pues me pasaba un poco igual. Entonces, claro, yo decía, bueno, meter a alguien para que al final el 90% de los pasteles lo tenga que hacer yo porque la gente quiere que sea yo quien se lo haga y no la otra persona.
Totalmente.
Pues, ¿para qué?
No.
Entonces, pues, ahora mismo, sí. Y aparte, bueno, ahora es verdad que con el tema de que ha subido todo 300% en la pastelería, toda la mano, toda la materia prima, no es viable tampoco.
Claro, claro.
No es viable.
Bueno. Ya se irá viendo cómo va funcionando. No, lo que pasa es que esto se produce en un cuello de botella, ¿no?
Claro, sí,
muchas
hombre.
Muchas veces.
Evidentemente, es igual que con el tema de las mesas. Yo nada más que puedo hacer una mesa.
Tú nada más que puedas hacer una mesa.
Pues de comunión de un día. Claro. ¿Por qué? Porque conlleva...
A ver si tu hija crece.
Sí, claro. A ver, conlleva eso, monta mobiliario, furgoneta.
Sí. Son muchas cosas.
Son muchas cosas. Hombre, a ver, yo aspiro, mi gran meta es, como alguno de mis maestros de los que te he comentado, que estuve hace un par de semanas, que son de Brasil, de Perú, que tienen equipos de 30 o 40 personas y montan tres o cuatro fiestas, pero porque ahí ya hay 40 o 50 personas.
Claro.
Entonces, ojalá llegue al momento en el que la gente...
Ojalá.
Pero claro, también hay que existir, tiene que existir demandas por parte del público de ese servicio.
Totalmente.
Y que tenga...
Si no hay demanda, no hay lo demás.
Claro, y concienciado de lo que hemos hablado antes, Gloria, de que es un lujo.
Totalmente, es un lujo.
Las mesas dulces no son necesarias. Si pasa una comunión, hace falta la niña o el niño y el cura.
Nada más.
Ya está.
Ya está.
Todo lo demás... Son lujos añadidos que se van dando, porque ni siquiera es obligatorio ir vestida con un traje de comunión.
Totalmente.
Y para las bodas exactamente igual.
Totalmente.
Te hace falta el novio o la novia si te casas por lo civil y la persona que oficie esa ceremonia y dé una validez.
Ya está.
El resto, todo lo demás es todo secundario y son añadidos y, bueno, artículos de lujo, dependiendo ya de cada uno lo que más le priorice. Hay gente a la que le es más importante pues que el traje sea maravilloso y hay gente a la que le es más importante que en el convite no falte comida para nadie.
Sí.
Entonces, bueno, pues al final uno va diciendo cuáles son sus prioridades dentro de esas cosas.
Exactamente, eso se trata de prioridad. Nada
entonces,
más.
En el momento que hay gente que sí está dispuesto a valorar el trabajo y a creer que evidentemente su prioridad es esa, pues evidentemente ahí estaré yo y si se va de demandando más, pues así se hará.
Pues sí, pues sí. Es que es así, es así. Bueno, aparte de las tartas, tú haces también eso, las galletas, los cupcakes, bueno, todo lo que te pidan.
Sí, la verdad es que soy valiente.
Eso es.
Me gustan los retos.
¿Te gustan los retos?
Sí, mucho. Me cuesta mucho trabajo decir que no a algo, tiene que ser que después darle muchas vueltas y diga, escúchame, no, esto ya... Pero es que creo que a día de hoy no me he encontrado con el que le diga yo que no.
Ya.
Una cosa es no decir que no, otra cosa es ser realista también.
Bueno, claro.
Porque luego
claro.
Hay gente que me manda tartas que ven en Pinterest maravillosas y divinas, sí, sí, de un montón de piso, con un montón de luces, con muchas cosas que aquí, por ejemplo, Sanidad a mí no me permite poner ni la bengala. Si nos ponemos así, no puedo poner ni la bengala.
Ni la bengala, es verdad, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasa? Que en otros países, pues, Sanidad no es muy permisivo y permite, pues, hacer muchas cosas. Entonces, no es cuestión de que no quiera, es que no se puede.
Es que no se puede.
Y hay que ser realista. Y claro. Luego, pues, claro. Pero sí, me gustan
los retos.
Me gusta que me ponga gente a probar cosas nuevas y a ver por dónde salimos.
Pues sí. Bueno, yo también sé que has hecho tartas y dulces para artistas.
Sí.
Bueno, eso no vea, ¿no?
Eso es otra cosa. Hombre, porque resulta que en un evento que... Porque, bueno, la familia de la mujer de salud del barrio, uh-huh, de ese momento, pues, en la comunión de su hija, me pide que le haga la mesa dulce también. Yo le hago la mesa dulce y en ese evento, pues, va una persona del Concert Music uh-huh, Festival, que a la que le gusta la mesa y aparte le gustan los dulces. Entonces ella me dice a mí, mira, esta persona está interesada, yo le he dado tu teléfono porque, oye, quieren hacer algo para el tema de los artistas y tal.
Claro.
Y bueno, pues a través de una serie de conversaciones pues se llega al esto. Entonces yo le digo que sí, que les hago una tarta personalizada a cada artista y he hecho pues tartas a Marc Anthony, Black Eyed Peas, Los Morancos, Camilo, Sebastián Yatra, David Bisbal, Sting, sí, bueno, no sé, es que son tantos.
¡Qué barbaridad!
Maluma, muchísimo, Vanessa Martín, muchísimo.
Te va viniendo.
Es que tengo que hacer un listado porque se me olvida.
Sí,
Steve Vai, es que hay Rafael, Los Morancos, es que vamos, son todo el verano, son dos veranos, me he llevado dos veranos con ellos.
¿Y este año repites?
Pues mira, no sé, el año pasado supuestamente no iba a repetir porque me llamaron y me dijeron, mira Laura, no queremos hacer tarta de nuevo porque claro, hay algunos artistas que vuelven a repetir en el Concert Music, entonces no era plan de volver a poner una tarta. Y me dijeron, buscamos este producto, ¿tú lo haces? Que yo le dije que si me pongo, lo hago, pero no era de repostería, era otra cosa.
Sí.
Y le dije, mira, yo, a ver, que si me pongo, lo hago, pero no me voy a meter, zapateros a sus zapatos.
Exacto.
Y le dije, no, pero bueno, tengo una persona, una compañera que de otro sector que sé que te lo puede hacer, es mal, trabajo con él al final, con ellos. Pero yo dije, pero yo voy a dejar. Y digo, pero yo creo que te puedo hacer otra cosa. Entonces ellos me dijeron, bueno, haznos una propuesta, a ver si nos interesa. Y entonces les presenté un formato que son unos polos, son magnum, que no se derriten. Porque claro, el Concert Music es en verano. Y entonces les llamó mucho la atención. Y me dijeron, bueno, pero eso se puede personalizar. Digo, también se puede personalizar. Y entonces, pues, este año no hemos tenido conversación todavía. No sé a fecha de hoy si será o no, porque evidentemente yo creo que ellos dirán, bueno, ya qué va a ser si ya hemos hecho más cosas. Pues... Pero tengo guardado una debajo de la manga. Entonces estoy esperando la llamada.
Bueno.
Estoy esperando la llamada y decir, oye, mira, esto. Porque además es un producto totalmente nuevo.
Sí.
No lo he hecho ni siquiera para la pastelería en sí, he hecho pruebas y creo que el impacto puede ser también muy positivo.
Muy bueno, ¿no?
Sí, porque luego he tenido un feedback muy bueno. Decía Antonio Orozco, hizo mención de su tarta en redes, en prensa. Black Eyed Peas hizo un reel que está colgado en sus redes sociales. Maluma, su representante y su esposa subieron en la tarta. Marc Anthony lo puso también en su story. Entonces, al final, pues vas viendo que hay una repercusión. El Kanka hizo también... Una de sus publicaciones está con mi polo.
Qué bien.
Es que Chambao también, la madre de Chambao. Es decir, que entonces, pues muy bien.
Bueno, es que eso es maravilloso, ¿no?
Sí. Por eso digo que mi padre está como el padre de la Pantoja, pues igual, porque claro, él va presumiendo de su hija por todas partes.
Hay que presumir de los hijos.
Loco de orgulloso.
Porque al final hay que presumir.
Sí.
Eso es así. Bueno, tú me hablaste al principio un poquito de los traspantojos.
Sí.
A mí me parece fascinante eso de que a lo mejor hace un bolso, yo que sé, una tetera, una serie de cosas que a mí me parecen increíbles.
Sí.
Increíbles.
Sí, yo he hecho muchos trampantojos a los que le debo también muchas cosas. Uno de ellos pues fue a las papas Fran José. Me sí. pidieron que hiciera una réplica de su pastel y que fuera exactamente un paquete de papa tal cual comestible. Mm. Dulce. Y lo hice, e incluso el plástico de ese paquete de patatas se comía.
¡Qué maravilla!
He hecho bolsos, me invitaron a la primera edición del lomo en manteca, cuando Bejer hizo con la primera edición del lomo en manteca, iba con un show cooking con distintos cocineros que hacían distintos productos con el lomo en manteca, y me dijeron, ¿tú algo dulce con el lomo en manteca? Y yo decía,
¿qué hago?
¿Cómo se hace algo dulce con lomo en manteca? Entonces hice una tarta, un trampantojo, que era la cazuela de barro, con los trozos del supuesto lomo en manteca y con el papel albal y todo se comía. Es más, que cuando fui a cortar la tarta, la gente de Show Cooking era, pero se come a la cazuela todo. Y la verdad que
qué bonito.
Hice un trampantojo de lomo en
manteca.
Qué
maravilla. A mí me parece eso sí es que es arte, ¿eh? Eso es mucho arte.
Sí.
Eso es muy, hay que trabajarlo mucho.
Sí, he hecho cajas de madera supuestamente con una botella de vino dentro también.
Qué
bonito. Se comió todo, sí, sí.
Qué bonito.
El trampantojo es algo que me gusta hacer.
Claro.
Porque, pero claro, también tienes una elaboración.
Sí, eso es.
Y muchas horas de estudiar técnicamente a ver cómo lo haces para que.
Para que se vean reales. Para que se vean reales. Sí. Para que se vean reales. Bueno, me has contado cómo es. Bueno, el primer contacto con tus clientes, pues es saber qué es lo que quiere, ¿no?
Uh-huh.
Qué es lo que quiere, cómo es el niño, si es para la comunión, si es para una boda, en fin, que si hay alguna temática.
Exactamente.
Por eso yo, está muy de moda ahora,
sí,
las temáticas. Lo de las temáticas.
Sí, yo lo prefiero, también porque es el momento que puedo lucirme.
Claro, es que te lo dan ya hecho.
Claro,
eso.
La mamá cuando me dice, no, una mesa de comunión normal, digo, bueno, no, pero el niño, ¿qué quiere?
Sí.
Porque al final es eso. Pero sí, es verdad, yo al final, bueno, cuando yo monté mi empresa, yo ya era madre, y tenía una madre con una niña con una serie de dificultades y con una situación familiar, en el caso que estaba todavía mi madre, la situación que estaba complicada. Y yo sabía que yo quería montar una pastelería, aunque suene un poco así, para madres. Es decir, para madres, para mujeres trabajadoras en las que no hay tiempo. Entonces, yo el 95% de mis contactos son online. Yo me llevo todo el tiempo en la pastelería elaborando y ahí entra mi marido que trabaja al lado para verme, para ver si puede coger algo nuevo que haya hecho para comérselo.
Claro.
Pero no entra, no hay, no. Yo estoy en el barrio alto, aquí arriba, sí. Y cuando yo fui a poner la tienda, pues claro, había gente que era como una locura. Tú has hecho un estudio de mercado, ves si hay colegios cerca, la gente, porque la población que vive ahí es muy mayor. Yo no hice estudio de mercado ninguno, porque yo tenía muy claro eso. Yo quería que cuando la madre a las 10 de la noche, cuando estuviera en el sofá viendo la serie, se acordara de la tarta de cumpleaños, me pudiera contactar.
Con lo cual, tu pandemia fue tranquila.
Yo no he notado el efecto pandemia.
Pues eso es maravilloso.
Sí, porque yo me adapté antes de tiempo a ese momento. Entonces yo iba a la tienda cuando se podía ir ahí, trabajaba a puerta cerrada y luego el producto es en mano al cliente. Eso ya se ha hecho siempre antes.
Claro.
Entonces yo no noté ese varapalo que han notado muchas empresas.
Sí, es que ha sido fuerte, ¿eh?
Aparte, mi empresa siempre ha tenido muy claro que yo produzco lo que se consume, yo no desperdicio. Entonces, yo no hago producto que luego tenga que tirar o regalar. O no, es decir, pagas eso y se elabora lo que se consume.
Eso se llama aceitunita comida, huesecito fuera.
Exactamente, pero bueno, pero que es una parte también ecológica en ese sentido. Yo no desperdicio ningún tipo de no sobreproduzco, por lo
efectivamente,
cual...
Efectivamente, es magnífico.
Tengo esa parte también.
Sí, eso es magnífico, magnífico. ¿Cuántas horas de trabajo tiene esas mesas dulce detrás?
Muchas.
Tiene muchas, ¿no?
Las mesas muchas. Las tartas ya no tanto, porque al final las tartas, cuando yo cojo práctica, a mí cuando la gente me dice, ¿tú cuántas tartas haces? Digo, hombre, menos el tiempo del horno, que es el que es, pero luego a mí monta tarta, yo en una hora te monto 10 o 20 tartas y son normales, sencillas.
Claro.
Ya eso, ya es la práctica.
Claro.
Pero las mesas no, las mesas requieren muchísimas horas de estudio, de muchas cosas.
Porque además no solamente es la tarta.
Es más, yo empiezo, a las madres siempre se lo digo, cuando te dan la fecha de comunión en octubre, ahí hay que empezar ya.
Claro.
Estamos hablando de octubre del año pasado, ¿eh?
Fíjate.
Sí, que son muchos meses.
Son muchos meses, pero
muchos
un montón
meses.
De meses.
Madre muchos mía. Meses.
Bueno, los talleres que tú realizas, ¿para quiénes van dirigidos?
Mira, yo hago talleres para los niños. Yo he hecho talleres para adultos, pero vuelvo a lo mismo. No nos llevamos bien. nos entendemos.
No, es lo tuyo.
No, porque al final el adulto quiere una perfección. Y yo lo entiendo, pagas por un taller y hay gente que viene para coger el conocimiento, pero como se llevan luego a casa lo elaborado. Cuando uno hace un taller de pastelería normal,
claro,
al final, bueno, el como queda el donut al final, bueno, no dejas, sí, un donut, no sé cuánto mañana en chocolate, pero la repostería creativa no. Entonces, claro, la gente se frustraba y quería llevarse el trabajo hecho perfecto. Y al final me veía, sí, yo terminando las tartas.
Sí.
Y yo disfruto más con los niños. Además, hago un favor a los padres y a las madres porque me los dejan una hora y media. Ellos se van a tomarse un café tranquilo y yo me quedo con ellos. Yo los mancho de harina, nos ponen de colorante y ellos disfrutan muchísimo y, claro, yo con ellos. Es, claro, decir, yo dejo ahí volar la creatividad. Luego ya que los padres se coman lo que han hecho los niños, ¿no? Ya ahí entran dentro
eso ya es de su
responsabilidad sanitaria. Pero sí, yo hago talleres para los niños, sobre todo en las épocas de Navidad y Halloween, claro, que es cuando más, es, claro, cuando los hago.
Se lo pasan bomba.
Sí. Y yo con ellos, la
¿y
verdad?
Tú con ellos.
¿Termino los molías?
Sí, me lo imagino.
Este año es verdad que no los he realizado porque es verdad que ha subido muchísimo los productos, todo tanto, que tengo que hacer un ajuste de precios y claro, no sé, ya si por el precio pues le merecería la pena o no, pero claro, no descarto en algún momento volver a retomarlo porque me lo piden, la verdad que me lo piden mucho los padres. Se, sí, se lo pasan también, hay algunos que son repetitivos. Vienen y les da igual que hagamos las mismas galletas.
Las mismas.
Pero ellos vienen otra vez.
Da lo mismo, las piruletas.
Da igual, no importa, falta. Otra vez lo mismo, no importa. Sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, tú has pensado en algún momento en tu pastelería, ¿no? Poner, pues, los artículos que se necesitan, porque hay algunas veces que se necesitan ciertos productos que para hacer ese tipo de pastelería creativa, para venderlos, como ha hecho, por ejemplo, como lo hace Mega Silvita, ¿no?
Silvia, no, por eso mismo, porque yo tengo, a ver, no un problema, yo soy muy empática con todo el mundo, entonces yo sé lo que mi amiga ha trabajado, sé lo que mi amiga ha luchado, y yo no voy a poner 4 productos cuando mi tienda es más pequeña.
Ya, no necesitaría una más grande.
No, porque para mí ahora mismo en la provincia de, sí, Cádiz ella es la referente en cuanto a venta, sí, de productos para repostería porque lo tiene absolutamente todo y las maravillas.
Lo tiene todo.
Entonces no es mi campo, no me interesa. Es más, cuando la gente me llama digo, no, Mega Silvita en Rota, allí impresiones de azúcar, ella también. Que no quería estar Rota, bizcochito que también está aquí en el puerto, sí, de Santa María, sí, pues se la pides allá. Así que es que yo hablo de compañera.
Sí. Que no hay rivalidad.
Por mi parte, no.
Ya.
El resto, vamos, yo sé que por las que menciono ahora mismo, tampoco.
Sí, tampoco.
No, pero yo, por ejemplo, tengo la agenda llena. Como este fin de semana cuando yo me fui a Barcelona, había una clienta, sí, mía que necesitaba una tarta para un cumpleaños de su, eran creo que unos 80 años. Mira, mi amiga Chantal de Mama Shisha, que eso es canelita en rama. Entonces, yo no tengo ningún problema. Reconozco el trabajo de otras personas. Hombre, claro, sí, yo no. Que no sea que para otra, yo sé, y pues sé que por parte de ella el feedback conmigo es igual, me recomienda.
Eso es muy bueno.
Entonces no creo que hay campo para todo el mundo.
Pienso que sí, que hay campo para todo el mundo.
Al final el cliente es el que decide, si no las tiendas de ropa nada más que existirían 2. Claro. Y aquí hay gente que abre tiendas de ropa, al final el cliente va diciendo en qué momento le fue oportuno tú o otra persona, así que
sí, la verdad que tiene toda la razón.
El tema de competencia no me gusta.
A todo eso se le llama honestidad.
Yo sí, yo soy muy legal.
¿Qué es para ti la honestidad?
Yo soy muy legal, muy, muy legal. Tengo un problema también que cuando a mí me fallan, es verdad que yo cierro la puerta y se me nota enseguida hasta en la cara.
Sí.
Pero me gusta hacerlo hasta con mis clientes. Yo cuando vienen muchas veces las madres de las comuniones y me dice, ¿pero cuánto se pone? Digo, tú tranquila, tú dime cuánta gente soy, yo te hago la media y te digo.
Claro.
Y a lo mejor mi madre me dice, pero no más, digo, escúchame, que para mí yo gano más dinero si te digo que me ponga 80 de esto, 80 de lo otro, 80 de lo otro, pero primero, la mesa va a quedar horrorosa.
Sí.
No es estéticamente bonita, que al final es también uno de los puntos importantes. Y al final agradecen esa honestidad porque ven que no quieres ganar dinero, sino quieres, sí, que quede bien, perfecto, como tiene que ser. Entonces, pues al final repiten, ven que no las has engañado. Que
claro.
Al final creo que muchas empresas tienen esa cosa de esa avaricia del ganar dinero.
De ganar dinero.
Y al final el cliente llega y dice, bueno, ¿y yo para esto, para qué me ha vendido esto si no me hace falta?
Sí, no me hace falta. Esa es tu tarjeta en la calle, ¿eh?
Yo es que soy así.
Sí.
Yo soy así, para lo bueno o para lo malo.
Sí, sí, ¿no? Mm. Pero es lo que tú dices, la avaricia rompe el saco,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Porque al final la avaricia es una cosa que por ganar dinero, vas a ganar dinero hoy, pero mañana ¿qué pasa?
No, totalmente. Aparte te voy a decir una cosa, es que yo soy una persona que yo me veo en la cárcel enseguida con todo. Yo como te lo digo, hay gente que después, como yo,
sí,
digo, las
verdad.
Grandes gente que manga esas cantidades de dinero y siguen viviendo tan, sí, tranquilos.
Como si nada.
Como si no pasara nada. O están pendientes de un juicio para entrar en cárcel y los ve tú tan normal en la playa, con una tranquilidad. Digo, yo, si yo hasta para sanidad, me supone una angustia el pensar, Mira, yo cada cliente mío lo trato, y ellos lo, y ellas lo saben, porque la mayoría son mujeres. Para mí la comunión de socios es como si fuera la de mi propia hija.
Pues fíjate.
Con como si fuera la primera y la última que voy a hacer. Sí. Es decir, tiene que estar tan perfecto. Que en mi carrera, evidentemente, ha habido algunos fallos en algunas cosas. Pocos, la verdad, tengo que decirlo. Yeah. Y cuando lo ha habido, yo he llorado lo más grande. Pero yeah. He llorado días. Porque ha sido como un destrozo mental. Sí. No estoy acostumbrada, ¿eh? Mal acostumbrada a lo mejor. O mi nivel de exigencia es tanto que no me acostumbro.
Eres muy perfeccionista.
Sí. Entonces no me permito hacer cualquier cosa.
¿Con qué asiduidad tú subes cosas en las redes sociales?
Stories todos los días.
Todos los días.
Las publicaciones, es verdad que yo veo que ahora la gente normalmente lo utilizo más como catálogo para que la gente pueda verlo.
Sí, claro.
Pero la gente ve la foto al final, no termina leyendo ni el texto, sino la foto en
sí. Foto.
Y al final mi medio de comunicación más próximo es el día a día. Cuento todo. Porque al final la gente conecta también. Yo no quiero ser Coca-Cola, que nadie sabe quién hay detrás. Sí. Yo soy Laura. Tengo mi familia, con mis historias, con mis cosas, con mis problemáticas. Y entonces quiero que me conozcan porque en todos estos eventos es Laura.
Totalmente.
Con todo lo que conlleva detrás.
Totalmente.
Así que...
Laura, ¿dónde podemos encontrarte? Vamos, pues, ¿la dirección?
La calle Ganado 55.
Eso es. ¿Facebook?
Antojitos Cádiz.
Antojitos Cádiz. ¿Y la Instagram?
Antojitos Eventos.
Bueno, ahí podemos encontrar pues una creatividad realmente impresionante, porque hace cosas maravillosas y desde luego no pasan desapercibidas. Eso sí te digo, de verdad, una profesionalidad increíble, y es una mujer 10. Laura, hemos llegado al final del programa.
Muchas gracias.
A mí me ha encantado este momento dulce.
Y a mí también,
la verdad. A mí me ha encantado todo lo que me has contado. Tu trayectoria profesional me ha parecido impresionante. Ese atrapado que te dio a ti en Edimburgo, ¿no? Uh-huh. Que te atrapó esa pastelería, bueno, pues la has llevado a cabo, ¿no? Al final, porque al final él había estudiado filología inglesa, fíjate, te ha llevado por tu camino, ¿no?
Exactamente.
Sí. A mí me parece maravilloso. Yo te deseo todo lo mejor del mundo.
Muchas gracias.
Todo el éxito del mundo con tu trabajo, con tus mesas dulces y con todos los eventos que tú realizas. Muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu valioso tiempo.
Nada, gracias a ti, Gloria, y espero poder venir muchas veces más, porque ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 22 de marzo, charlaremos con Olga Baca de José Álvarez Joyero. Hablaremos de las nuevas tendencias de moda para la novia 2024. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.